es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Critican a Biden por lentitud en manejo de emergencia fronteriza. Dos líderes maya guatemaltecos solicitan asilo y exigen justicia. Muy cerca los pagos de tiempos extra para campesinos en el estado de Washington. Bajo el fuego cruzado de republicanos y demócratas por la emergencia migratoria en la frontera, el presidente Biden designó a Kamala Harris y endureció el mensaje de que la frontera está cerrada. Pero activistas y abogados migratorios deploraron que el gobierno federal siga expulsando familias y que no haya acelerado el proceso de reunificación de menores no acompañados recluidos en instalaciones inapropiadas. Con los detalles desde la capital, Washington, José López Zamorano.
Before I take questions, I want to give you a progress report.
A poco más de dos meses de llegar a la Casa Blanca, el presidente Biden celebró su primera conferencia para salir al paso de los cuestionamientos por la crisis migratoria en la frontera, culpando a Donald Trump de la destrucción del sistema migratorio y de no usar más de 700 millones de dólares en apoyo a Centroamérica.
What did Trump do? He eliminated that funding.
¿Qué hizo Trump? Eliminó los recursos. No los usó, no lo hizo. Y además de eso, lo que hizo fue desmantelar los elementos que existían para lidiar con el problema. Pero Biden, quien como candidato presidencial invitó a los migrantes perseguidos a venir a Estados Unidos, ya como presidente endureció su postura migratoria con un mensaje muy similar al de Trump. Estamos devolviendo a la mayoría de las familias que vienen. Estamos negociando con México su disposición a aceptar a más familias. Todas deben ser devueltas.
¡Vete con tu papá!
¡No!
De acuerdo con cifras oficiales, el repunte de la llegada de familias migrantes de la era Biden ha sido de un 28%, incluidos unos 5.000 menores bajo custodia federal, una cifra ligeramente inferior al incremento de 31% en el mismo periodo de la administración Trump. Expertos coinciden que se trata de repuntes cíclicos en los meses del fin del invierno e inicio de la primavera, cuando los migrantes enfrentan mejores condiciones climatológicas para realizar el peligroso viaje desde Centroamérica hasta la frontera entre Estados Unidos y México. Pero defensores de los migrantes deploraron que Biden no haya hecho más para agilizar la entrega de los menores de edad recluidos a sus familias en Estados Unidos y garantizar que familias migrantes tengan acceso al debido proceso. Linda Rivas es directora ejecutiva de Las Américas, Centro de Apoyo al Migrante, en la frontera Texas-México.
Necesitamos que inmediatamente se tome cargo el Departamento de Salud, no la patrulla fronteriza. Deben de haber trabajadores sociales, no agentes, no policías, no la migra trabajando con estos niños.
Al asumir la Casa Blanca, Biden eliminó el controvertido Protocolo de Protección del Migrante, MPP, popularmente conocido como Quédate en México, y empezó a procesar dentro de Estados Unidos a miles de solicitudes de asilo, pero mantuvo el polémico Título 42 de la era Trump, que le permite expulsar a familias no registradas en ese programa. A Rafael Borrás, un abogado migratorio de Texas que representa a varias familias solicitantes de asilo bajo el MPP, le hubiera gustado que Biden anunciara el fin de la aplicación del Título 42.
No hay una fecha límite, no hay un tiempo claro y preciso para resolver estos problemas, pero yo vi en la conferencia de prensa la intención y el deseo y la manera de un trato sensible y digno sobre estos temas.
Menos paciente, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, señaló que dará un plazo breve a la administración Biden para eliminar el Título 42, o de lo contrario, reanudará una demanda contra el gobierno federal en los tribunales. En este marco, Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris para encabezar las acciones del gobierno federal y acercarse a Guatemala, El Salvador y Honduras para buscar encarar las causas que provocan la inmigración, incluida la pobreza, la violencia y la corrupción, conforme aumentan las presiones de republicanos y demócratas en el Congreso para lograr una solución urgente. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
Dos líderes de derechos humanos de la comunidad maya Ixil que huyeron de Guatemala en 2019, después de recibir amenazas de muerte y solicitar asilo político en El Paso, Texas, han sido liberados de la detención de ICE. Uno es sobreviviente de una masacre del ejército y testigo clave en el caso contra el general Efraín Ríos Montt, quien fue condenado por genocidio. Ambos compartieron sus dramáticos testimonios en nuestro programa nacional Línea Abierta. Iniciamos con Gaspar Cobo, quien habla de la histórica persecución contra las comunidades indígenas.
Somos una región que ha sido pues históricamente bien golpeado, como por ejemplo en la llegada de los españoles, la gente que llegaba en busca de tierra y oro, pues fuimos muy golpeados. También en 1936, la masacre de nuestros principales por parte del gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala. En los años 80, pues 114 masacres perpetuados por el ejército de Guatemala. Y ya pues a partir del 2000, nosotros hemos sufrido bastante por la nueva invasión de la llegada de las empresas transnacionales que tienen la mira sobre nuestra región. Y yo vengo en una comunidad donde pues realmente querían instalar una empresa de explotación minera que se llama Varita, y yo estuve pues acompañando y luchando con mi comunidad para que no se llevara a cabo dicho proyecto. Pero al mismo tiempo pues en la región, según datos del Ministerio de Energía y Minas, se tiene pensado instalar 18 empresas hidroeléctricas y mineras, de las cuales pues 11 ya cuentan con licencias de explotación y 7 con licencias de exploración. Pero lamentablemente esas decisiones lo toma el gobierno, y lo que nosotros siempre hemos peleado pues es que las cosas se haga bajo el consentimiento del pueblo, que se haga una consulta a los pueblos indígenas sobre sus tierras. Lamentablemente eso no se da, y eso fue uno de los motivos del por qué me tuve que salir de Guatemala, porque aparte de las amenazas que yo estaba recibiendo, pues también habían compañeros que ya fueron asesinados, y aparte de los presos políticos, mi vida pues corría peligro, y por esa razón pues tuve que salir a buscar protección en este país. Es un país que nos puede proteger, pero al mismo tiempo pues también pensar de cómo apoyar a nuestro pueblo que está en peligro, porque el peligro ahí sigue presente, y nosotros estamos aquí para pues buscar una forma de cómo seguir apoyando a los compañeros que están ahí en Guatemala.
He puesto denuncias ante el Ministerio Público en la capital, en la región, en un tiempo donde me dieron protección, pero no me funcionó en el sentido de que me dieron seguridad perimetral. Es otro hostigamiento para mí, es el mismo Estado, me está persiguiendo en el sentido de que tengo que dar los informes a ellos necesarios, qué hora salgo, qué día salgo, sí, qué día entro en mi casa. Es como que hasta llegaron a asaltar mi casa, es decir, a buscarme en mi casa. No lograron conseguirme en esos momentos peores donde querían eliminarme, pero por suerte de que no he perdido uno de mis hijos y yo cuento con la vida ahora, pues antes de que me hagan daño, mejor me tuve que venirme, aunque las pruebas los tengo, pero es en las mismas instancias donde corre el peligro, es decir, me tengo que ir a denunciar los hechos que me están cometiendo, pero es que es el mismo Estado el que nos está obteniendo mis informaciones, y eso es lo que me hizo motivarme de que me tuve que salir. Yo no soy el único, yo soy uno, creo yo, de los más compañeros que están enfrentando estas persecuciones.
Fue Francisco Chávez. Antes escuchábamos a Gaspar Cobo. Ambos son líderes maya y kil que solicitaron asilo en Estados Unidos y siguen luchando contra el despojo y la represión de sus comunidades en Guatemala. La legislatura del estado de Washington está a punto de aprobar una iniciativa de ley para que los trabajadores del campo, en su mayoría inmigrantes, reciban pago extra por horas trabajadas después de la jornada regular de 40 horas. Durante más de medio siglo fueron excluidos de este derecho laboral, por lo que lucharon por décadas activistas y organizaciones que abogan por los trabajadores agrícolas. Desde Seattle, Washington, nos informa José Luis Buenavad.
Marciano Juárez es un mexicano soltero de 22 años y, al igual que sus 7 hermanos, trabaja en la agricultura en el Valle del Río Skagit, en la parte norte del estado de Washington.
Yo trabajaba con arándanos, trabajaba allá en la poda y piscando en el tiempo de temporada.
El año pasado no trabajó durante 3 meses. Este año espera trabajar largas horas cuando comience la temporada.
Por día puede uno trabajar como unos 10 a 15 horas.
Juárez dice que puede llegar a trabajar hasta 80 horas a la semana, pero expertos señalan que los accidentes son más frecuentes cuando se trabajan jornadas muy largas. Eso sabe Juárez por experiencia propia.
Ya estarse matando cada día para poder ganar ese dinero no es una buena manera de trabajar.
Durante las últimas 6 décadas y según los códigos laborales del estado, los trabajadores agrícolas que laboran más de 40 horas a la semana no reciben el pago extra de tiempo y medio por hora trabajada, como establece la Ley Laboral Federal. Pero eso podría cambiar si la legislatura del estado aprueba una iniciativa propuesta por el senador republicano de Yakima, Curtis King. El proyecto de ley 5172 fue aprobado en el Senado el pasado 9 de marzo, con 37 votos a favor y 12 en contra. El avance de la propuesta fue calificada como histórica por Edgar Frank, director político de Familias Unidas por la Justicia, una organización que aboga por los trabajadores del campo.
Creo que esta ley es un buen paso para adelante para trabajadores agrícolas, en que por primera vez aquí en Washington, trabajadores del campo van a tener el beneficio de overtime por trabajar tiempo extra.
Dice Frank que con esta acción el gobierno estatal reconoce el gran daño que han hecho estas leyes basadas en el racismo y da visto bueno que los legisladores busquen corregir esas injusticias históricas. Pero para eso la propuesta tiene que ser aprobada primero por la Cámara de Diputados estatal de mayoría demócrata, donde se espera tenga apoyo de ambos partidos. Esta semana hubo una audiencia donde se empezó a discutir la ley. Para Paul Vance, director de Faith Action Network, esta propuesta de ley podría ayudar a miles de familias trabajadoras. Él dice que la pobreza intergeneracional ha existido por demasiado tiempo. Si esta propuesta se convierte en ley, podría beneficiar a los más de 200.000 trabajadores de la industria agrícola, que tiene ganancias de $100,600 millones anuales. Si pasa, los trabajadores agrícolas recibirán pago de tiempo y medio por hora extra trabajada. Todo indica que la propuesta será aprobada, pero los congresistas tienen que tomar la decisión antes del 11 de abril. Decisión que Marcelino espera con impaciencia.
Puede uno no preocuparse de si es que van a tener que comprarse comida este año o pagar su renta. Eso nos puede calmar un poquito más.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde el estado de Washington, José Luis Buen Abad.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.